La esposa del dragón. En épocas remotísimas de nosotros, en un país muy lejano, allá, mucho más allá del monte Ararat, vivía un rey. Era extremadamente rico, hasta almacenar el oro y la plata en los grandes subterráneos de su tesoro inaccesible. Tenía a sus órdenes ejércitos innumerables, que en un momento hubieran podido avasallar a todos sus vecinos. Dominaba en pueblos sin cuento. Hermosas y populosas ciudades le rendían pleito homenaje. Pero no tenía hijos, por lo cual todas sus riquezas, todo su poderío, todo su dominio, no le servía de nada, ya que su corazón estaba siempre triste. Ni los remedios de los más excelentes médicos de la tierra, con quienes había consultado, ni los ensalmos y conjuros de los más hábiles sortílegos, llamados en su auxilio, habían logrado obtener la gracia tan anhelada de un hijo que pudiera suceder al rey en el trono y dar alegría a su continua soledad. Derviches, magos, encantadores, sabios, todas aquellas personas que pudieran mostrar un camino fueron consultados. Todo resultó inútil. El rey, convencido de la incapacidad de los hombres para resolver aquel grave problema, volvió sus ojos al cielo. Ofreció sacrificios, derramó a manos llenas la riqueza de sus tesoros sobre las cabezas de los pobres necesitados. Dedicó muchas horas del día a la oración, dirigiéndolas 7 veces a Dios, puesto de hinojos sobre la tierra y postrada su cara hasta tocar el polvo. Pero sus súplicas no eran oídas, al parecer. Triste y abatido, más que nunca, arrastraba un día la pesadumbre de su melancolía, dando pábulo a sus sueños desesperados mientras paseaba por un sitio aislado en sus inmensos jardines, cuando de pronto vio una víbora que, rodeada de su cría, se calentaba al sol. Uno de los viboreznos jugaba enroscándose en el cuello de su madre. Otras veces se dejaba caer suavemente por su vientre. Algunas veces llegaba hasta meter su cabeza en las fauces de la vieja y sin dejar de moverse y de jugar. Embelesado contempló el rey aquella escena durante largo rato. Un profundo suspiro se escapó de su pecho y no pudo menos de exclamar: «¡Grande, inmensa es tu gloria, Dios creador! Hasta en el corazón de la serpiente has puesto el amor, para que pueda querer y acariciar a sus pequeñuelos. Bien sabes tú, señor, que en mi corazón guardo como un tesoro el amor que en él te dignaste infundir. ¿Por qué no me das, como a la serpiente, alguien a quien yo pueda amar, a quien yo acaricie con mis manos y con mis besos, que sea el consuelo de mi vejez?». La providencia hizo que en aquel momento estuviesen abiertas las puertas del cielo, por lo cual las palabras angustiosas y suplicantes del rey pudieron llegar hasta los oídos de Dios. Apenas había transcurrido 1 año después de esta escena, la reina tuvo sucesión, pero con gran asombro de todos, el recién nacido, momentos después de venir al mundo, tomó la figura de una serpiente. Conforme iba alentando, iba creciendo, creciendo, y en pocas horas se convirtió en un dragón colosal, temeroso. Todos los presentes huyeron despavoridos, y el dragón, al verse solo y abandonado, rompió a llorar. ¡Pero qué llanto! Sus gritos y sus bramidos eran tan fuertes que atronaban todo el palacio real, llevando por doquier el espanto y la confusión. Nadie quería decir al rey lo que había sucedido, pero llegó a enterarse de los estentóreos bramidos del dragón, y hubo de preguntar de dónde salía aquel formidable estruendo. Su primer ministro, arrojándose a los pies del soberano, le explicó todo lo sucedido. El rey se acordó de su petición de aquel día que paseaba por el jardín y, mordiéndose el dedo, exclamó: «¡Dios me ha dado lo que yo le pedía!». Después preguntó al ministro: «¿Y cómo es de grande ese dragón? ¿Es quizá como un hombre?». «Como cada momento crece», le contestó, «pronto será mucho mayor que un hombre». «Bien», exclamó el rey, resignado. «¿Qué haremos ahora? Lo hecho, hecho está. Dios nos lo ha dado, acatados sean sus secretos designios. Serpiente o dragón, es mi hijo. Hay que cuidarlo, hay que darle de comer para que no se muera. Entonces, los criados del rey trajeron alimentos de todas clases, los más exquisitos platos de la cocina del soberano, los dulces más delicados, las frutas más olorosas y exquisitas. Pero el dragón no se acercó a nada de esto, no lo quiso y siguió gritando. El rey, al ver aquello, hizo venir a toda prisa a los sabios de su reino y les preguntó, lleno de ansiedad y de amargura, «Decidme vosotros, sabios de mi país, ¿qué es lo que come el dragón? ¿Qué le daremos para que se alimente? Yo no consentiré que se muera de hambre». Los sabios quedaron perplejos y no sabían qué responder al rey. Pero este cada vez los apremiaba más, reprochándoles su ignorancia. «¡Decidme, decidme!», gritaba fuera de sí. «¿Qué daremos de comer a mi hijo para que no se muera de hambre?». Por fin, uno de los sabios, el más anciano de todos, respondió secamente. «El dragón no comerá más que doncellas. Prueba y verás cómo digo la verdad». «¿Y con quién hacer la prueba?», exclamó angustiado el monarca. «Comencemos por tu hija. Luego pediremos las suyas a otros». Pero los otros sabios, consternados ante la perspectiva de tener que ir entregando sus hijas para alimento del dragón, intervinieron diciendo, «¡Viva nuestro señor el rey! Es muy razonable lo que has decidido de que sea dada primeramente al dragón la hija del que ha expuesto tal opinión. Pero esta medida terminaría por resultar una desgracia para ti y para tu reino. Todos nosotros sacrificaremos nuestras hijas, ahogando los latidos del corazón. Pero cuando llegue, que forzosamente llegará, el momento en que haya que acudir al pueblo, no sucederá otro tanto. Cuando la gente sepa que quieres dar a sus hijas al dragón, se rebelarán contra ti y te destronarán. Parece mejor camino enviar emisarios a otros países donde roben doncellas y las traigan aquí para que sirvan de comida al dragón». El rey quedó convencido de la prudencia de este consejo y mandó unos cuantos centenares de soldados al otro lado de los montes de Ararat a que robaran doncellas. Los cuales soldados salieron precipitadamente, con órdenes apremiantes de volver enseguida para que no pasara hambre el dragón. Había por entonces, al otro lado de los montes de Ararat, una ciudad llamada Arevao, habitada casi en su totalidad por armenios. Una de las familias allí residente era la de un hombre casado dos veces. Tenía dos hijas, una de su primera mujer y otra de la segunda. El padre quería por igual a sus dos hijas, pero su esposa odiaba a su hijastra, la hija de la mujer difunta. Y la causa de su odio estribaba, aparte de en tener un corazón malvado y atrabiliario, en la envidia que sentía al comparar el valor de su hija con el mérito de su hijastra. Esta se llamaba Sol, y a su hermana decían Maudis. Sol lo era en verdad. Su faz brillaba como la del astro rey. Sus facciones, finas y perfectas, daban a su rostro el aspecto de una santa imagen. Sus ojos fascinaban con un mirar dulce e ingenuo. La sonrisa, con que de ordinario se mostraba, le captaba todas las simpatías. La otra, su hermana Maudis, era de color cetrino y oscuro, de facciones duras, de ojos pequeños y sin expresión, de torvo mirar. La madre estaba furiosa, viendo que su hija era tan fea y tan poco agraciada, mientras que la hijastra llamaba la atención por su hermosura y por su agrado. Todos los días la madrastra hacía que Sol se ocupase de las más rudas faenas. Ella había de ordeñar la vaca. Ella tenía que cocer el pan. Ella había de fregar la vajilla. Ella tenía que acarrear a los hombros la hierba y la paja. Con eso la madrastra esperaba que las manos blancas y suaves de Sol se cubriesen de arrugas y de durezas, que su tez se tostase y se ennegreciese, que su esbelto y erguido talle se encorvase, que, perdida la fuerza, se quedase pálida, descolorida, ajada. Pero resultaba todo lo contrario. La moza cada vez estaba más fuerte y más bonita, con más colores en las mejillas, con más gracia en sus modales, con más alegría, con más hermosura. Mientras que su hermana, que no hacía nada, que no se ocupaba en las faenas de casa ni del campo, que vivía como la hija de unos grandes señores, cada vez estaba más flaca y delgada, más descolorida, más triste, más agria, más fea. Sol no se cansaba de trabajar. Y tan acostumbrada estaba a toda clase de faenas que no se daba minuto de reposo, con la mejor voluntad y agrado. Cuando terminaba con sus penosos trabajos, muchas veces duros como los de un hombre, se ponía a hilar o a hacer calceta, o a torcer el hilo de seda. Si tenía que ir a la fuente a buscar agua, siempre se llevaba alguna labor y en vez de estar ociosa, mientras le llegaba su turno, o de entretenerse en jugar con las otras mozas, hilaba con su uso o hacía media. La garrida moza era hábil para todo. Sabía construir un pozo, sabía cultivar la tierra, sabía tejer, cortar los vestidos y coserlos, sabía guisar platos exquisitos, sabía cocer el pan, ordeñar las vacas, preparar la manteca, disponer todas las cosas domésticas. Era una doncella sin igual. Pero, por su desgracia, había caído en manos de una madrastra, y aunque ella hiciese bien todas las cosas, todo parecía mal hecho a aquella cruel y malvada mujer, de tan malos instintos como una loba. Y en cualquier momento encontraba pretexto para tirar por el suelo a la inocente Sol y darle patadas y golpes, arrancarle los cabellos, ensangrentarle la nariz y la boca, maltratarla furiosamente. Y lo peor de todo era que no perdonaba medio para convencer a su marido de que su hija Sol crecía en maldad y tozudez. La pobre niña no podía justificarse. Quería hablar, quería decir la verdad, pero las lágrimas ahogaban la voz en su garganta al ver que el padre daba crédito a las palabras de su malvada esposa. En estos momentos terribles, cuando su padre la renegaba y la reprendía severamente, Sol no encontraba a quien quejarse, con quien explayar su dolorido corazón, y se iba a visitar la tumba de su madre. Puesta de hinojos, lloraba hasta desahogar su pecho, y después de pasar largas horas en tan dulce compañía, volvía a su casa con el corazón más tranquilo. ¿Cuántas veces, apoyando su hermosa cabeza sobre la tumba de la madre amada, se quedaba dormida? Y entonces soñaba, soñaba. Veía a su madre en persona y se acogía en su regazo amoroso, abrazándose a su cuello. Y la madre le prodigaba sus caricias y la besaba y la consolaba, dándole siempre buenos consejos, encargándole con la mayor solicitud que fuera siempre buena, que tuviera paciencia para sufrir todos los trabajos y pesadumbres que su penosa vida le ofrecía. «Dios no abandona nunca al inocente», le decía la sombra de la madre. «Pórtate siempre de modo que Él esté contento de ti y ponga en ti su amor. Si eres buena, si no faltas a ningún mandamiento de la ley de Dios, Él te protegerá y te liberará algún día de tus penas». Sol hallaba nuevas fuerzas en estas palabras de consuelo. Se serenaba, olvidaba los trabajos que la madrastra desalmada le hacía pasar, y cada día se desarrollaba más y más, creciendo bella como una rosa, humilde y atractiva como una violeta. Y era tan puro y tan inocente su corazón, que todas las mañanas y todas las tardes, cuando hacía sus oraciones, le parecía que su alma volaba hasta el cielo y que llegaba al trono del Altísimo, y allí, mezclada con los ángeles, bendecía el nombre del Creador. Si ella hacía alguna limosna, por pequeña que fuese, supuesta su pobreza, se volvía a los ojos de los pobres como una grande y rica ofrenda. Todos los menesterosos, a quienes socorría, elevaban al cielo sus ojos llenos de lágrimas y pedían a Dios que concediese larga vida a la inocente joven. Que Dios mismo amaba a Sol, lo demostraba el odio que le tenían los malvados y el amor que le profesaban las almas buenas. Todos los seres inocentes sentíanse felices al verla. Todos los animales domésticos, el buey lo mismo que la vaca, el cordero y la cabra, el perro y el gato, cuando veían a la madrastra, huían apresuradamente, si podían, y si no, la miraban con malos ojos. El perro le ladraba, el gato le bufaba, la vaca no se dejaba ordeñar por ella y coceaba furiosa, el caballo se encabritaba, el buey la miraba amenazador, la cabra y el carnero huían velozmente. Y estos mismos animales, estas bestias inocentes, cuando veían a Sol, la rodeaban con solicitud, la acariciaban, le lamían las manos y llegaban a empujarse unos con otros por alcanzar su presencia. La vaca se dejaba ordeñar de ella y hasta se colocaba de forma que la muchacha pudiera estar cómodamente sentada. Y cuando iba al huerto o a recoger agua, el perro no se apartaba de su lado para guardarla de cualquier accidente posible y estaba siempre valiente y pronto a obedecer a la primera señal. Hasta este extremo era buena y amada la hermosa Sol. Lástima que el corazón de su madrastra fuera duro como la piedra y muerto para todo sentimiento. No dejase de inventar cada día un nuevo suplicio para maltratar a la desdichada e inocente Sol. Llegó un día en que empezó a circular por aquella comarca el rumor confuso de que toda muchacha que salía al campo no volvía más. Se decía que un dragón horrible acababa de presentarse en la región y que devoraba a todas las doncellas desaparecidas. Tan extraña noticia causó vivísimo placer en el corazón empedernido de la madrastra, que se dijo: «¡Qué cosa más buena! Mandaré a la muchacha al campo y así caerá en las fauces del dragón». Y sin perder día, le mandó que llevara a pacer al carnero y a la vaca. Dióle un pan, diciéndole que lo llevara por el campo y lo volviera a traer por la noche, para que ella, la madrastra, pudiera saborearlo. Era creencia que el pan que es paseado por el campo tiene mejor gusto. Y le entregó también un gran vellón de lana, encargándole que la hilara antes de llegar la noche y se la trajera. Sol, arreando suavemente a la vaca y al carnero, los llevó lejos, lejos, sin saber hasta dónde debía llegar. Se encontró en un lugar cubierto de hierba, que por nadie había sido pisada todavía. Sentóse en el suelo y comenzó a dar vueltas a su uso, llorando lágrimas amargas, mientras que los dos animales pacían y descansaban. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas de Occidente, la bella pastora decidió levantarse y volver a su casa. Recogió a los animales y cuando se disponía a salir al camino, vio con sorpresa a una mujer viejecita, de aspecto agradable y sonriente, que estaba de pie junto a ella. Se apresuró la niña a interponerse entre el perro y la vieja, temerosa que el animal le hiciese algún daño. Pero la anciana le habló dulcemente: «No tengas miedo, Sol. No me morderá el perro. Ya sabe él que yo no soy mala. ¿No ves qué alegre está y cómo menea la cola?». «¿Pues quién eres tú, abuelita?», preguntó la muchacha. «Yo no te he visto nunca. No eres de nuestro pueblo, ¿verdad?». «Yo no soy de ningún pueblo, querida mía», contestó la vieja. «Ni siquiera soy de este mundo que estamos pisando. Soy Arevamair, la madre del sol. Me he enterado de los sufrimientos que padeces. Me han enternecido tu inocencia y tu desgracia, y he venido para poner fin a tus amarguras. Arrodíllate. Voy a darte mi bendición para que puedas lograr ver cumplidos tus deseos». Tales palabras dejaron asombrada a la inocente muchacha. Fijóse atentamente en la anciana y vio que no se parecía a las viejas que ella había visto y conocía. Los vestidos de aquella centelleaban como si hubieran sido fundidos en oro en lugar de estar confeccionados con telas corrientes. Sus ojos despedían rayos de luz tan brillantes como los del astro rey. Su manera de hablar era tan dulce, su voz tan armoniosa, que la niña pensó que era su propia madre, tal como ella la veía en sueños, rodeada de un nimbo de gloria. Dobló Sol las rodillas ante el mandato de la anciana y trató de besar los pies a su bienhechora, pero ésta no le dejó. Levantó la cabeza de la niña, sosteniéndola con las manos, y la bendijo con estas palabras: «Florezcan las rosas bajo tus pies. Extiéndanse las violetas como una alfombra por donde pases. Dios permita que puedas llegar al fin que tienes destinado y que yo vea la diadema y la corona brillando sobre tus sienes. El Señor te acompañe en todos tus pasos, y así no te morderán la serpiente ni el escorpión. Ojalá que tu choza se convierta en palacio, que sus vigas se vuelvan diamantes, que sus muros y sus pisos sean de oro y plata, y que sus techos se formen con piedras preciosas». La anciana añadió a su bendición otros 1000 cumplimientos y votos, y dio consejos a la moza, le predijo su porvenir y le recomendó estar siempre preparada y vigilante, acabando con estas palabras: «Levántate, hermosa niña. Yo te bendigo y elevo mis plegarias al Altísimo para que no te ocurra ningún mal, para que no te falte ni siquiera un cabello de tu cabeza. Y, besándola en la frente, añadió: con este beso, aumento tu belleza con la mía propia. Entrególe después un envoltorio. Era un vestido preciosísimo, adornado todo con riquísimas perlas y tan fino que se hubiera pensado estar tejido no con algodón o con seda, sino con rayos de sol. Guarda este vestido sobre tu pecho hasta el día de tu boda, le dijo la viejecita, y en este día póntelo. Y ahora me voy porque mi hijo me espera. Y desapareció de repente en el mismo momento en que el sol se ponía. La niña quedó tan sorprendida por tal aparición que dudaba si estaba durmiendo o despierta. De rodillas en tierra, no sabía si aquello había sido un sueño o era una realidad. Se llevó la mano al pecho y notó que allí tenía el vestido, y se convenció de que no soñaba. La alegría invadió todo su ser. Se desarrugó su ceño, su rostro se iluminó, hasta su hambre desaparecía. Y, levantándose, emprendió la vuelta a su casa, conduciendo a la vaca y al carnero, a quienes colmaba de caricias como queriéndoles hacer partícipes de su alegría. Caminaba, caminaba. Cada vez eran más espesas las tinieblas de la noche, que se le echaba encima. De pronto, vio venir a lo lejos a unos caballeros cubiertos de armas y de corazas. Dióle el corazón que no se trataba de gente buena. El perro les ladraba desaforadamente, y con diversos movimientos trataba de dar a conocer a Sol el temor que aquellas gentes le causaban. La pobre muchacha, viendo que no había medio de escapar de las manos de aquellos hombres que a largos pasos se acercaban, se embadurnó la cara con barro, con objeto de disimular su belleza y de que no se fijaran en ella. Llegó el tropel de caballeros y vieron a una muchachita fea, pero en su lenguaje se dijeron: ¿qué nos importa que sea hermosa o fea, si debe entrar en el vientre del dragón? Porque aquellos caballeros no eran otros que los soldados enviados por el rey a robar doncellas para dárselas de comer a su hijo el dragón. «Niña», dijeron a Sol, «no intentes huir, porque te será imposible. Monta la grupa de uno de nuestros caballos. Es necesario que te llevemos». La muchacha quedó perpleja, pero se dijo: «¿qué puedo hacer yo? Que me lleven a donde quieran. Después de todo, seguramente no será peor que mi casa, y al menos me libraré de mi madrastra». Y besando los ojos de su vaca y su carnero, se despidió de ellos y montó en uno de los caballos. La vaca y el carnero parecía que se daban cuenta de lo que pasaba y se pusieron a mugir y balar desesperados. El perro no se apartó de los caballeros y siguió las huellas de su dueña, lanzando aullidos lastimeros. Después de una larga caminata, atravesando barrancos y cruzando ríos al filo de la medianoche, llegaron al pie de una roca alta y escarpada. Apeáronse los soldados de sus caballos, arrastraron a la infeliz cautiva y la condujeron a una cueva que se abría en la base de la peña. Espantada quedó al ver dentro, atadas en lastimosa cuerda, hasta unas 40 doncellas, robadas también en los pueblos y aldeas de las cercanías. Las pobres dejaban escapar sollozos entrecortados. En sus caras pálidas y medrosas se reflejaba el espanto que las dominaba. Sus cabelleras sueltas y enmarañadas indicaban bien a las claras los esfuerzos que habían debido hacer para impedir su cautiverio. No se oía otra cosa que llantos y suspiros en aquella caverna tenebrosa. Sol, más animosa, trató de levantar el espíritu de aquellas desgraciadas. «No temáis», les decía, «no seáis cobardes. ¿Qué nos puede pasar? Seguramente nos venderán a todas como esclavas, y en este caso ya nos ingeniaremos para escapar de manos de nuestros dueños y volvernos a nuestro país». Pero todos los esfuerzos de la buena Sol por consolarlas fueron inútiles, porque muchas de ellas sabían ya que su triste fin sería servir de comida al dragón, hijo del rey, pues la terrible noticia se había extendido rápidamente por toda la comarca. Apenas clareaba el alba, los soldados sacaron de la gruta la cuerda de prisioneras, y como una larga y fúnebre procesión, las llevaron, a través de valles y de montañas, al palacio del rey. Al entrar en la ciudad, todos sus habitantes, pequeños y grandes, salieron a las puertas y a las calles para curiosear y ver a aquellas mozas. Y pudieron contemplar a las más garridas y hermosas doncellas de Armenia en aquella infame cadena de presas que los soldados ladrones habían formado. Y todo el pueblo sintió hondo pesar al saber que aquellas bellísimas muchachas habían de ser presa de la voracidad del dragón. Llegadas que fueron a palacio, el rey ordenó que las guardaran en una hermosa y apacible casa. Dispuso que las ataviaran con los más espléndidos y lujosos vestidos. Mandó que les dieran los más exquisitos manjares y determinó que cada día habían de entregar al dragón una de aquellas muchachas. La primera que destinaron a ser devorada por el horrible animal fue Sol. Parecía la más fea de todas, porque se había embadurnado la cara con barro y con hollín, y por esta razón de fealdad, y porque, además, no mostraba miedo alguno, los criados del rey pensaron en llevársela a la primera para animar a las otras. Entraron, pues, a su habitación y con exquisitas y cortesanas palabras le rogaron que les siguiese. «Ven, hermosa, ven», le decían con tono zalamero. «No tengas cuidado, que nada malo te pasará. Vamos a casarte con el hijo del rey. Vas a ser reina». Y entreteniéndola con palabras engañosas, fueron llevándola hasta el departamento que dentro del recinto del palacio ocupaba el dragón, hijo del rey. Un jardín grande y delicioso precedía las habitaciones del terrible animal. Ya estaba dentro del jardín y los criados se disponían a abrir la fatídica puerta cuando Sol, volviéndose a ellos, les habló con infantil ingenuidad. «Puesto que me lleváis a la casa del hijo del rey, permitidme que me lave la cara en la pila de esta fuente, que me arregle los vestidos, que me peine un poco. No está bien que me presente al príncipe con tales trazas». «Haz lo que te plazca», le contestaron. «Ya nos apartaremos, para no molestarte». Y se retiraron del jardín. Sol se lavó la cara, limpiándosela del barro y del hollín. Peinó con exquisito gusto su rubia cabellera. Se vistió con el traje que la anciana Arevamair le entregara. Llamó a sus guardianes, que al verla tan bien vestida y tan adornada, se quedaron con la boca abierta. Les parecía que otro sol acababa de iluminar el delicioso jardín. Les costaba trabajo creer que era la misma muchacha, sucia y despeinada, que ellos traían, y hasta que fuese un ser terrenal. Pensaban que había bajado del cielo, tomando las apariencias de una chica pobre, y que ahora se había presentado con su verdadera figura. Sol se acercó a ellos, y sin titubeo alguno, con gran resolución y sonriente, les dijo: «¿Pero qué hacéis ahí con la boca abierta y con los ojos fijos, como tontos? Decidme el camino por donde he de ir a las habitaciones del príncipe». Al oír aquellas palabras, se echaron a temblar y, cayendo de rodillas ante ella, le pidieron perdón por su pecado, diciéndole: «No te habíamos traído aquí para casarte, te hemos engañado. Estás destinada a ser presa de un dragón, que está recluido en esta cámara inmediata. Pero, si tú quieres, te salvaremos, aunque luego el rey nos haga ahorcar por desobedecerle». «Nada de eso es preciso», dijo resueltamente la doncella. «Dadme las llaves de las puertas y marchaos. No temo al dragón». Admirados de tanta valentía, le entregaron las llaves y se marcharon. Abrió ella la puerta y, pasando de una cámara a otra, llegó a un salón amplio en donde vio a un dragón colosal tendido en un diván largo y de escasa altura. Detúvose la joven a cierta distancia y dirigió la palabra al animal. «Yo te saludo, oh hijo del rey. Vengo de casa de Arevamair. Ella te envía sus más sinceras felicitaciones y hace votos porque tu vida sea larga». El dragón levantó la cabeza y miró a la muchacha con ojos devoradores. Sol se estremeció de espanto. Todo su cuerpo temblaba. Los cabellos se le erizaron en la cabeza y volvió el rostro para no sufrir la mirada amenazadora del dragón. Este, al notar que la doncella tenía miedo, volvió la cabeza y, después le hacía aproximarse, acercándola con su cola disforme. y cuando la tenía cerca, volví a mirarla fijamente para asustarla. Muchas veces repitió el dragón esta burla, atormentando así a la medrosa muchacha. Pero ella se acordó del consejo de Arevamair y, recobrando el valor, exclamó: «¡Oh, hijo del rey! Si quieres comerme, trágame de un bocado y acaba de una vez con mi triste vida. ¿Por qué me has de atormentar así? Si no quieres tragarme, yo te ordeno, en nombre de Arevamair, que salgas de la envoltura que te cubre». Apenas acabó de pronunciar tales palabras, el dragón se empezó a hacer un ovillo. Cada vez tomaba una forma más redonda. Temblaba jadeante, se retorcía desesperadamente. Y de golpe, la bola estalló con tal estruendo que todo el palacio se estremeció y el propio rey saltó de su trono. Todos los criados y servidores del monarca se acercaron apresuradamente para ver lo que ocurría y hallaron la piel del dragón y a su lado un gallardo mancebo envuelto en un manco blanco como el armiño, que hablaba y reía con una doncella, blanca como el sol, vestida de seda y de oro. Corrieron al instante a dar la noticia al rey, pidiéndole albricias y diciéndole: «Señor, el dragón se ha vuelto un mozo blanco y hermoso». El rey y la reina se apresuraron a ir para abrazar a su hijo y a Sol. Poco después, se celebraban las bodas del príncipe, hijo de la serpiente, con la hermosa y buena Sol, con festejos populares que duraron, sin interrupción, 7 días y 7 noches. El banquete de los dichosos. Reinaba sobre cierto país lejano un monarca, cuyas riquezas eran inagotables. Su gloria y su fama llenaban toda la tierra. Su valentía había puesto a raya a los rebeldes y traidores que osaron hacerle sombra. Su generosidad le había conquistado el afecto y el cariño de sus súbditos, pues todo el que acudía a su bondad era obsequiado y socorrido espléndidamente. La ostentación y fausto de su corte admiraban a propios extraños, pues las fiestas y banquetes que ofrecía con ocasión de embajadas o de aniversarios eran esplendentes y magníficos. El rey se lamentaba cierto día ante su gran visir, sabio, prudente y enérgico varón, de las preocupaciones y desvelos que le ocasionaba gobernar. «Ya ves», le decía, «cómo no tengo un momento libre para dedicarme a ninguna diversión. Siempre sujeto, siempre pendiente de los asuntos políticos, que requieren la más exquisita vigilancia. Procuro que mis súbditos tengan bienestar, y es a costa de mi sueño y mi descanso. Quiero que en mi reino impere la justicia, pero he de intervenir yo mismo en la administración para evitar cohechos y desafueros tan propios de la condición humana. Trato de aumentar las fuerzas militares del país para poder rechazar cualquier ataque de nuestros enemigos, y tú conoces perfectamente las dificultades con que tropiezas para llegar los recursos precisos. Yo no podré resistir mucho tiempo esta agobiante pesadumbre del gobierno. Búscame, te lo ruego, personas que puedan aligerarme este peso, que me ayuden en la difícil y engorrosa tarea de gobernar. Preséntame individuos capaces de sustituirme en algunas funciones y yo los investiré de autoridad por mucho que me cueste». «Señor», contestó el visir con amable sonrisa, «no conozco a ningún hombre que viva en el mundo y esté libre de penas y de preocupaciones. La copa de los placeres y de la alegría está, señor, en tus manos. Se ofrece a tu alcance llena y deliciosa. No tienes que hacer sino escoger prudente y atinadamente. Saber elegir, ese es el secreto». El rey, molesto por aquellas palabras, se enojó con el visir y, con semblante de disgusto, le preguntó: «¿De modo que tú crees que no hay ningún hombre en la tierra sin penas ni disgustos?» «Lo afirmo», replicó el visir, «con el mayor respeto a la opinión de mi señor y dueño, el rey». Y el soberano alejó al visir de su presencia, profundamente enojado. Pasado un corto plazo de tiempo, tomó la determinación de averiguar por sí mismo la veracidad del aserto del visir, y decidió abandonar el reino. Dejó las riendas del poder en manos de su sabio ministro. Vistióse un disfraz con el que nadie pudiera conocerlo ensilló su corcel más corredor y rodeó a su cintura una bolsa bien repleta de oro. Después de todos estos preparativos, partió. Semanas, meses, años enteros anduvo recorriendo mundo. Pasó por las más populosas ciudades, cuyas casas y palacios maravillaban al viajero. Recorrió las aldeas más alejadas del ruido y tráfago comercial. Visitó países de todas las razas, de todas las religiones. Entró en los maravillosos alcázares de los reyes y de los poderosos, en los mezquinos tugurios de los pobres y en las cuevas de los mendigos. En todas partes pudo comprobar que su visir tenía razón. En ningún sitio halló al hombre feliz, libre de penas y de disgustos. Cuando ya había recorrido toda la tierra, llegó cierto día a la puerta de un magnífico jardín. Árboles cubiertos de maduras frutas de toda especie formaban amplios paseos, invitando a discurrir debajo de su frondosidad. Rodeaba aquella enorme extensión de terreno una alta pared construida con mármol blanco. La puerta estaba libre. Ningún guardián detenía el paso del viajero que quisiera internarse por aquella espesura. El rey penetró en el delicioso jardín. Anduvo un buen trecho admirando los naranjos y los limoneros, los manzanos y los almendros y otras muchas especies de árboles, cuajados de frutos, cuyo olor y cuya vista incitaba a comerlos. Divisó una amplia pradera, verde como la esmeralda, cubierta de flores que exhalaban los perfumes más finos y delicados. Sentóse a descansar en aquel delicioso lugar, donde oía confundirse el canto de los ruiseñores con el gorjeo de los mirlos y de los colorines. Nada podía sospecharse más grato a los ojos que aquel panorama. Nada más delicioso a los oídos que aquel encantador concierto. En un altozano que cerca se divisaba, levantábase una amplia tienda, lujosamente decorada, a cuyos lados agradables arroyuelos y fuentes cristalinas dejaban oír su eterno murmurio. Acercóse y pudo ver hasta 7 hombres, de diversas edades y condiciones, sentados alrededor de una mesa servida con los más selectos y suculentos manjares, con los vinos y licores más exquisitos. La alegría se veía radiante en los rostros de todos los comensales. El perfume de las flores, el aroma delicioso de los frutos y de los vinos, los cantos de los pájaros, los elocuentes discursos de los brindis, todo se fundía en una sola emoción de alegría y de bienestar, de dicha y de felicidad. Ni una sombra había para oscurecer el riente cuadro. Aquel era, sin duda, el banquete de los dichosos. El rey se adelantó hacia los felices comensales y después de saludarlos amablemente, les habló así. «Vengo buscando desde hace muchos años, por todas las tierras y por todos los mares, hombres que no sepan lo que es pena. Ya iba desesperando de encontrarlos, pero al fin los hallo. Al fin veo hombres enteramente felices». «Extranjero», le contestaron. «Pasa, descansa entre nosotros. Come de nuestros manjares, bebe de nuestros vinos, repón tus fuerzas. Luego seguirás tu camino y nosotros el nuestro. Te diremos algo de nuestra vida y tú, que nos crees felices, podrás juzgar si lo somos». El rey pasó a la tienda, sentóse entre aquellos hombres y comió y bebió con ellos. Después, cada cual contó su historia. El primero dijo con voz reposada: «Yo era rey de Arabia y mis tesoros eran innumerables. Para daros idea del boato de mi casa, os diré que con motivo de una expedición militar, el mayordomo mayor de mi palacio vino a comunicarme que 9,000 camellos estaban cargados ya con la vajilla de mi cocina y que todavía no eran suficientes. Fue necesario cargar otro centenar de camellos. El día siguiente se dio la batalla. La suerte me fue contraria y el enemigo deshizo por completo mis ejércitos, saqueó mi campamento, pasó a cuchillo a mis tropas y yo mismo caí prisionero, después de haber buscado la muerte con arrojo y decisión desesperada. Ensangrentado, rotos en jirones mis ricos vestidos, sucios por el lodo, desfigurado y maltrecho, fui arrojado a una inmunda cuadra, donde pusieron cadenas a mis manos, grilletes a mis pies, sin que nadie creyera mi aserto de ser el rey infeliz del ejército derrotado. Al llegar la noche, un palafrenero entró en la cuadra y me puso delante la comida. Era, sencillamente, un trozo de carne cocida metido en una olla pequeña. Después de dejar aquello al alcance de mis manos, el palafrenero se marchó sin decir palabra. Al momento entró un perro que metió el hocico en la olla para sacar la carne. Yo, sujeto por mis grilletes y cadenas, no podía hacer otra cosa que gritar para espantarlo. Mas el perro, asustado en los gritos y forcejeando por sacar el hocico y la carne, empezó a retroceder levantando en alto la olla y acabó por salir con ella. Yo me eché a reír a carcajadas. En esto entró el mozo de cuadra y, extrañado de mis risotadas, me preguntó la causa. Yo no podía contenerme. Al fin le dije, me río porque ayer no bastaban 9.000 camellos para llevar la vajilla de mi cocina y hoy un perro se la lleva sin ninguna dificultad. Convencidos, al fin, de que yo era el rey vencido, me dieron la libertad, pero la vergüenza me impidió volver a entrar en el reino de mis antepasados. Anduve errante por el mundo hasta que la fatalidad me trajo a este jardín, donde he prolongado mi permanencia. ¿Te parece, extranjero, que soy yo el hombre que vive sin penas? Enseguida habló el segundo. Mi padre es el rey de Kobulet. El cielo se había dignado colmarme de todos los bienes, de todas las dichas de este mundo. Pero tenía un enemigo, me odiaba, porque aspiraba a dominar el reino de mi padre, y era más fuerte que nosotros. Yo le sobrepujaba en juventud, en fuerza y en belleza, pero él tenía muchas más riquezas que yo. Yo estaba casado con una mujer ante la cual palidecían los astros del cielo. Sus cejas, negras como las alas del cuervo, envolvían unos ojos grandes y luminosos como carbunclos. Sus mejillas eran más encarnadas que las rosas de mayo, que, celosas de su hermosura, no se atrevían a abrirse en su presencia. Su tez blanca, más que la plata, azulada oscura. Su talle fino y elegante podía compararse con el ciprés. Y sobre todas estas bellas cualidades, poseía la de ser buena como un ángel del cielo, amable, cariñosa, trabajadora, discreta. Mi vida a su lado discurría con toda felicidad. Ella me amaba con igual cariño que yo había depositado en su corazón. Un día, mientras yo estaba de caza, el hijo del rey, mi enemigo, hizo irrupción en mi palacio, con un gran número de soldados, y raptó a mi esposa. Mi juventud y mi fuerza no pudieron intentar el rescate, porque mi padre no disponía de tantos ejércitos ni de tan abundantes medios materiales como nuestro vecino rival. Lanzar al pueblo a una aventura guerrera hubiera sido exponerse a perderlo todo. No tuve más remedio que tascar el freno. Impotente para arrancar a mi esposa de las garras del ladrón, salí de mi país, lleno de dolor y desesperación, y corrí tierras, visité países, anduve sin descanso. Y aquí me tienes. ¿Soy yo, extranjero, el hombre sin penas? El tercero contó así sus andanzas. Yo era general en jefe de los ejércitos del emperador bizantino. En una campaña recibí orden de dar batalla y se trabó el combate, largo, encarnizado, que terminó con la victoria de mi ejército. Pero en el momento culminante de la pelea, cuando mis soldados luchaban a la desesperada con el enemigo superior en número, yo fui presa de un pánico inexplicable e irresistible. Sin saber lo que hacía, como alocado, huí del campo a todo el galopar de mi corcel y volví solo al campamento del emperador. No es necesario decir el efecto que mi presencia produjo al soberano. Indignado por mi cobardía, decretó mi suplicio y mi muerte. Con astucias logré engañar a mis guardianes y escapé de la prisión. Pero durante mi huida, mi caballo, Como si estuviera avergonzado de llevar sobre sus lomos a un cobarde, se dejó caer y murió. Hube de seguir mi camino a pie, con fatigas y sufrimientos incontables, hasta que llegué a mi casa. Y allí mi mujer, habladora y aficionada a chismes, la emprendió conmigo y me colmó de injurias y de burlas sangrientas. Un día y otro día repitió sus ironías acerca de mi valor y de mi pundonor, hasta que me vi forzado a huir otra vez de mi casa y me lancé a correr mundo sin saber dónde iba. Yo abandoné los más sagrados deberes del honor. ¿Crees tú, extranjero, que seré yo el hombre dichoso que tú vas buscando? El cuarto comensal se expresó así: mi oficio era cantero, y con mi continuo y honrado trabajo ganaba cada día 3 monedas de plata, cantidad suficiente para subvenir a mi manutención y aún para hacer alguna limosna. Un día me visitó un desconocido, que era un hombre de bien. Al ver mi corazón y mi vida de trabajo honrado, pidió a Dios que me concediese la riqueza, puesto que tan noble y caritativo uso venía haciendo de mi pobreza. Pero el ángel de los tesoros dijo a aquel piadoso varón: conozco su carácter. Si le doy riquezas, no sabrá dominarse ni administrarlas. Pero el buen hombre salió fiador de mi honradez y de mi bondad. Yo ignoraba, naturalmente, todas las fatigas y todos los esfuerzos que aquel hombre hacía para que yo fuese rico, y desconocía el hecho de haber empeñado su palabra con la certeza que él abrigaba de que, apenas fuera yo rico, me dedicaría a obras de caridad y a prodigar beneficios a los pobres y necesitados. Cierto día me ocupaba en derribar una piedra. Al sacarla de la cantera, observé en el fondo una cueva grande. Ensanché la abertura a martillazos hasta que, tras prolongados esfuerzos, logré penetrar en el interior. Me hallé ante un tesoro fabuloso. Montones y montones de oro se ofrecían a mi admirada vista. Trasladé secretamente todas aquellas riquezas y me embarqué hacia un país lejano. Gracias a mi oro, no tardé en ser, en aquella tierra, un personaje importante. El rey me nombró su gran visir. Mi palacio estaba lleno de los más preciados objetos de la tierra. Mis esclavos se contaban por centenares. Llegué a tener hasta 100 porteros, con varas de oro finísimo, para dar guardia al vestíbulo de mi morada. Pero en aquella vida esplendorosa que yo llevaba, me había olvidado de los pobres y de Dios, y ni había pensado siquiera en aquel hombre bueno y puro de intención que fue la causa de mi fortuna. Se apoderó de mi alma una sed inextinguible de amontonar riquezas, tan grande y tan ardiente como el deseo de gastarlas en una vida de ostentación y de fausto principescos. Mi desconocido bienhechor se enteró de la vida que yo llevaba y, preocupado por el cambio operado en mi conciencia, pensó hasta buscarme y se dirigió a mi palacio, con ánimo quizá de reprocharme mi absurda conducta. Mas no pudo verme, porque en la puerta lo rechazaron mis elegantes porteros de las varas de oro, y hasta llegaron a golpearle, cuando insistió en su pretensión de hablar conmigo. Entonces ocurrió algo gravísimo. El ángel de los tesoros se apartó de mi lado y vine a ser presa del demonio de la ambición. Aspiré nada menos que al trono de mi rey. Urdí una conspiración para derribarlo y quitarle la vida. Una mano vengativa desató los hilos de la conjuración y fuimos descubiertos. Mis cómplices pagaron con la muerte su traición. Fue pregonada mi cabeza, mis riquezas fueron confiscadas y yo a duras penas logré escapar a uña de caballo y huir. Traté de ocultar mi condición, volviendo a vivir como cantero, mi primitivo oficio, y otra vez cogí el martillo. Pero ya no aligeraban su peso, como antes, la pureza del corazón y la tranquilidad de la conciencia. Me abrumaba aquella herramienta, antes mi inseparable compañera. Se volvió un instrumento de tortura y la tiré. Desde entonces ando errante y vagabundo por toda la faz de la tierra. ¿Sientes acaso, oh extranjero, envidia de mi felicidad? El quinto se expresó en estos términos: yo era comerciante en Persia y en mi casa almacenaba las telas más finas, las joyas más lujosas, los perfumes más exquisitos que salen a los mercados de todo el mundo. Y sobre todas las joyas de mi casa, excedía en valor mi única hija, huérfana desde pocos días después de nacer, bella como un astro, brillante aún más que la estrella de la mañana. Su negra cabellera atraía como un imán. Su talle, fino y elegante como el de una caña, llamaba la atención de cuantos la veían. Yo la había construido para vivir un verdadero palacio encantado. Pronto, la noticia de su belleza traspasó las fronteras y surgieron de todas partes pretendientes, a quienes yo procuraba disuadir de su intento, fundado en la corta edad de la muchacha. Una vez se me presentó un individuo, ricamente vestido, que me dijo ser heredero del rey de Edesa, y me habló poco más o menos. Yo quiero ser tu hermano, más que tu socio. Tú venderás las mercaderías que yo te envíe, y estoy seguro que te quedarás contento, más aún, agradecido. Palabras de oro juzgué aquellas palabras. Hícele grandes honores al supuesto príncipe y lo instalé con toda suntuosidad cerca de mi casa. Entró en mi intimidad. Dile cuenta de mis negocios, conoció los secretos de mi almacén. Enseñéle mis joyas más valiosas, descubríle los subterráneos donde yo ponía mi fortuna a salvo de los ataques de los ladrones. A su lado y con su intervención, hice algunos buenos negocios y deposité en él toda mi confianza. Tiempo después me dijo que pensaba partir para su país y me rogó que le acompañara algunas jornadas. Hícelo como deseaba y cuando volví a mi casa me di cuenta de la magnitud de la catástrofe. Aquel bandido, fingiéndose príncipe, me había robado todo: mis dineros, mis joyas, mis telas y hasta mi propia hija. Y para ello se había construido un paso subterráneo desde su casa hasta la mía. Vanas fueron las pesquisas que hice por hallarlo. Burlado y arruinado, solo pensé en huir, en apartarme de aquellos sitios donde tan feliz vivía. Y buscando lugar donde olvidar mi tragedia, llegué hasta aquí. ¿Me crees, oh extranjero, el hombre dichoso que andas buscando? El sexto hizo la siguiente relación. Mi padre es el rey de Balak. Yo, como príncipe heredero, recibí una esmerada educación. El rey, mi padre, pidió para mí la mano de una princesa de la más noble estirpe. Ella murió mientras se llevaban a cabo las conversaciones necesarias para concertar la boda. Pidió después la mano de otra hermosa princesa, pero también murió apenas se habían hecho los esponsales. Puso los ojos en otra persona, hija de un rey, cuando yo llegaba a esa ciudad con objeto de asistir al festín de la toma de dichos. Ella murió también. Mi cuarta novia era hija de otro rey. Bella como un diamante, sus mejillas eran más hermosas que un rubí tallado. Sus ojos, brillantes y penetrantes como los del halcón. Después de la boda, murió. Todavía mi padre pidió para mí la mano de otra doncella, mucho más hermosa que todas las otras. Nos casamos. Dio a luz a un niño y pocos días después murió, a la vez que nuestro hijo. Entonces el rey, mi padre, me dijo: «Yo te destinaba para sucederme en el trono y ceñir en tus sienes mi corona, pero la suerte, cuyos decretos son inevitables, se ha pronunciado contra ti. Apártate de mi presencia». Y vine hasta aquí, en errante viaje por el mundo. ¿Te parece, oh extranjero, que es muy hondo el cimiento de mi felicidad en este mundo? Por fin, el séptimo de los comensales dichosos habló en estos términos. Yo era el gran señor de Bugdan, en el Kurdistán. Dios me había dado 9 hijos y riquezas sin cuento. Mi palacio, como un nido de águilas, levantaba sus almenas en la cima de una roca inaccesible para los enemigos. A nada ni a nadie temía yo, fuera de Dios. ¿Qué golpes podrán llegar a alcanzarme en esta altura?, pensaba. 8 de mis hijos eran buenos y obedientes a mis órdenes. El noveno era díscolo y rebelde, de mala ralea y condición. Vi morir uno tras otro a mis hijas, a mi esposa, a mis 8 hijos buenos. Solamente me quedó el otro hijo, el malo. ¿Qué había de hacer con él? ¿Matarlo? Era mi hijo. No pude dominarlo. Disipó mis tesoros en unión de sus cómplices y acabó por expulsarme del reino y ponerse en mi lugar. Por eso estoy aquí. ¿Seré yo, oh extranjero, el hombre feliz que tú buscas tan afanosamente? El rey estaba asombrado al ver lo engañosas que son las apariencias. Ingenuamente les contó su historia y sus andanzas por el mundo en busca del hombre sin penas ni preocupaciones. Uno de aquellos comensales le dijo: «Si eres rey, ¿por qué has dejado tu reino y llevas esta vida errante e inútil? Si todavía quedase en el fondo de tu alma un sentimiento de pudor, ¿no te bastarían tantos ejemplos de envilecimiento? ¿Es decente que un rey oiga todo esto? Sal de aquí, aléjate sin tardanza. Vete a gobernar tu reino, que es lo mejor que puedas hacer». Y el rey partió entristecido. El cadí y los pichones. Había, hace ya mucho tiempo, en Tetuán, un hombre llamado Abdelaziz, que era aficionado a comer bien. Como estaba en posición desahogada y sus rentas le producían para vivir sin necesidad de trabajar, podía permitirse el lujo de darse una vida regalona. No era raro verlo atravesar las calles de la ciudad en dirección a la mezquita mayor, con su tebda debajo del brazo, alfombrilla que emplean los moros para sentarse mientras hacen la oración, su chilaba de colores chillones, su turbante blanco, sus babuchas nuevas. Un día compró en el zoco 30 de pichones, tiernos y gordos. Los llevó a casa, los degolló y mandó a sus criados que los desplumaran. Y después él mismo se puso a hacer todas las operaciones necesarias para preparar un buen plato. Abrióles el buche, les sacó los intestinos, aunque dejando dentro el hígado, y los lavó 7 veces. Los ató luego por parejas, los metió en una olla y en ella puso además miel, pasas, cebolla, canela, manteca rancia, aceite, pimienta, azafrán y un poco de sal. Le echó como 2 cucharadas de agua, tapó la olla con un papel y la llevó, con un criado, al hornero, al cual dijo: «Toma, maestro, esta olla. Cuécemela, aquí tienes tu sueldo». El hornero tomó la olla y el dinero y puso aquella al fuego dentro del horno, diciendo a Abdelaziz: «Señor, dentro de 1 hora puedes venir a recogerla». «Vendré», contestó satisfecho el cliente, y se marchó, relamiéndose al pensar en el suculento festín que le esperaba. Momentos después, pasaba por delante del horno el cadí Benaní, acompañado por su sirviente. Notó el olorcillo que despedían los pichones de Abdelaziz y se despertó su apetito. «¿De dónde saldrá este tufillo tan agradable?», preguntó a su acompañante. «Del horno, señor», le contestó. «¿Del horno? Pues anda y dile al hornero que te dé inmediatamente lo que está cociendo, que se lo mando yo, el cadí Benaní». El criado fue a cumplir el encargo y espetó al hornero: «El cadí Benaní te ordena que me entregues la olla que se está cociendo». «¿Qué dices?», preguntó extrañado el hornero. «Que me des la olla que despide tan buen olor, que te lo manda el cadí Benaní». «No puede ser, querido», le contestó muy cumplidamente. «¿No ves que esta olla es de un señor y vendrá a recogerla?». El criado transmitió al cadí tal contestación, y Benaní, en persona, se dirigió al hornero y le preguntó con zalamerías: «Pero hombre, ¿por qué no puedes darme la olla?». «Señor, tiene su dueño», contestó el hornero. «¿Qué importa eso?», le dijo el cadí, y empezó a hablar y a convencer al hornero de que debía entregarle a él la olla de los pichones. «¿Y qué le digo yo al dueño cuando venga a llevársela?», preguntaba el hornero, como principiando a ceder. —Cosa más fácil. Si viene y no encuentra su olla, de seguro te amenazará con querellarse de ti ante el caid. —Pues tú le dices que se querelle ante el cadí y te vienes con él ante mi tribunal. No dejaremos de encontrar un medio de librarte. Cedió, al fin, el hornero, por miedo al cadí, y le entregó la olla con los pichones, que ya estaban cocidos. El cadí mandó a su criado que la cogiera, y precipitadamente salió del horno y se dirigió a su casa por callejas apartadas y solitarias. Al poco rato, Abdelaziz se presentaba en el horno en busca de sus pichones. —¿Qué pichones ni qué olla es esa? —contestó displicente el hornero. —¿Tengo yo alguna olla tuya? —¿Que no tienes tú una olla mía? —gritó Abdelaziz, saliéndosele los ojos por las órbitas. —¿Que no te he entregado yo, hace menos de una hora, una olla con 6 hermosos pichones y te he pagado tu salario por cocerlos? —Yo no tengo nada tuyo ni te he visto jamás —replicó el hornero con calma—. Déjame en paz. E hizo ademán de retirarse. —¿Cómo? ¿Que te deje en paz? —exclamaba furioso Abdelaziz. —¡Ladrón! ¡Canalla! ¿Así se roba el prójimo? ¿Crees que eso se puede hacer impunemente? Pues te equivocas. Ahora mismo vas a venir conmigo a presencia del caid, y allí veremos si yo te he dado o no te he dado para cocer una olla con 6 pichones. Y le cogía del brazo, le zarandeaba, tiraba de él para sacarle a la calle y llevársele consigo. De pronto el hornero empezó a gritar más fuerte que Abdelaziz y decía: —¿Que al caid? —¡No, no, no! Al cadí te llevaré yo para que pruebes esas mentiras que estás diciendo. Al cadí Benani, a ese que es justiciero y recto. Veremos si en su presencia tienes tantos humos. —¿Mentiras yo? —bramaba Abdelaziz. —Vamos donde tú quieras. Vamos al cadí Benani y ya verás cómo pagas tu delito. Y sin dejar de gritar y de lanzarse mutuamente improperios, salieron a la calle y se encaminaron a la morada del cadí Benani, que seguramente habría ya dado cuenta de los pichones que Abdelaziz preparara y que tan suculentos debieron de estar. El glotón Abdelaziz no tenía tiempo de pensar en lo que había perdido, enfrascado en su pelea y en sus gritos y justificadas lamentaciones. Conforme iban calle adelante, se encontraron con una escena desagradable. A un pobre arriero, que venía con su burro cargado de yeso, se le había caído la bestia en medio del arroyo y, como era muy viejecito, no podía levantarla él solo. Acercóse a Abdelaziz y al hornero, que en aquel momento pasaban por su lado, y, dirigiéndose al hornero, le rogó con humilde acento: —Señor, ven y haz el favor de ayudarme a levantar mi burro, que yo no tengo fuerzas. Dios te bendiga. Y el hornero, suspendiendo por un instante su pelea, se adelantó a ayudarle. Con la rabia que llevaba en su alma, cogió la bestia por la cola y empezó a tirar con tanta fuerza que la cola se arrancó y se le quedó entre las manos. Allí fueron de oír los gritos que el arriero daba. —¡Bárbaro! ¡Me has arruinado para toda la vida! ¡Mi pobre bestia! ¿Qué voy a hacer yo ahora sin medios de ganarme el sustento? —¿Qué culpa tengo yo? —gritaba el hornero— de que tu burro sea más viejo que tú y de que se desmorone como las paredes de una casa ruinosa. De más he hecho que he querido ayudarte.
—Pero debías haber tenido mejores modales y tratar con más dulzura a mi pobrecito animal
—decía casi llorando el arriero. Total, que acabaron también por llevar su querella ante el cadí Benani. Y, a todo esto, sin dejar de gritar y de insultarse, y sin parar mientes por dónde andaban ni con quién se tropezaban. Por lo cual, no vieron que por una calle en la que acaban de entrar, que era bastante estrecha, venían, en dirección contraria a la suya, 4 hombres que llevaban a su abuelo en un cesto. Tan viejo era el infeliz y tan enfermo que no podían dar un paso. El hornero, en uno de sus constantes manoteos, dio un puñetazo al anciano que iba en el cesto, con tan mala fortuna que lo dejó muerto en el acto. Calcules el escándalo que sus cuatro nietos armarían y el revuelo que se movería por el barrio. Todo eran chillidos, todo eran lamentos. Se arremolinó la familia del difunto para llevárselo, y los nietos, sin soltar al hornero, lo llevaron también ante el juez para que respondiera de su homicidio. Por fin el hornero respiró al verse en la puerta del cadí Benaní. Ya pensaba estar pronto libre de tantas y tantas reclamaciones. Esperaron todos los reclamantes a la puerta del cadí a que éste saliera. Y a un judío que al acaso por allí pasaba, se le ocurrió la malhadada idea de aproximarse al corro para ver qué ocurría y cuál era la causa de la pelea. Y el hornero, que seguía manoteando furiosamente, acertó a meter un dedo por un ojo del judío y se lo vació. La llegada del cadí evitó el último escándalo que fatalmente se hubiera producido, pero el judío esperó pacientemente para querellarse ante el juez contra aquel hornero furioso que lo había dejado tuerto. El cadí empezó a administrar justicia. Pasó primero el hornero con Abdelaziz, dueño de la olla con los pichones. Y el juez preguntó al glotón: ¿qué te pasa? ¿Cuál es el motivo de tu queja contra este hornero? Señor, le respondió humildemente, he preparado una olla con 6 pichones, se la he llevado yo mismo al horno para que me la cociera, y cuando he vuelto a recogerla, me la niega. ¿Dónde está esa olla? Preguntó muy serio el cadí al hornero. Señor, contestó con medias palabras, sí, yo recibí de este hombre una olla, pero... ¿Pero qué? Inquirió apremiante el cadí. Di pronto lo que ha pasado. Que cuando yo estaba cociéndola, he visto asombrado que los pichones, comenzando a volar, se han salido de la olla, la han cogido y estampado contra el suelo. «Loado sea Dios, el alto, el grande», exclamó con hipocresía el cadí. «¿Acaso los haya querido para sí el Señor, y por eso los ha resucitado? Pues ya dice en el sagrado Alcorán, alabado sea quien resucita». «Márchate, hijo mío, márchate», dijo Abdelaziz en tono muy meloso. «No le reclames nada a este pobre hombre, y siente en tu corazón el orgullo de haber preparado una comida tan excelente que...» Abdelaziz, mohino y confuso, no oyó el final de la perorata que el cadí empezaba a echarle, y se marchó silencioso y pensativo. El cadí siguió administrando su justicia. Tocó el turno al arriero, que había visto inutilizado su burro en medio de la calle. «¿Qué te pasa?», le preguntó el cadí. «Señor, que se me ha caído mi bestia en la calle y este hombre ha venido a ayudarme a levantarla, y con tanta fuerza y tan brutalmente ha estirado de ella que le ha arrancado la cola». «¿Es verdad lo que dice este hombre?», preguntó el cadí al hornero, que, impasible, presenciaba aquellas escenas. «Verdad», contestó. «Pero yo no lo hice a propósito, sino que mi idea era ayudarle». El cadí falló el caso, tras breve reflexión, diciendo al arriero: «Dale tu bestia al hornero para que la alimente y la utilice hasta tanto que le crezca la cola, y cuando le haya crecido, que te la devuelva sin excusa ni pretexto». «No, señor, no», exclamó el arriero al ver el cariz que el asunto tomaba. «Lo perdono, lo perdono». Tocó el turno a los nietos que habían perdido a su abuelo. Una vez que el cadí les hubo preguntado qué les sucedía, dijeron: «Señor, nosotros íbamos por la calle con nuestro abuelo y lo llevábamos en un cesto porque era muy viejecito y no se podía mover. Este hombre venía gritando y manoteando como un loco, sin fijarse por dónde andaba, y le dio tal golpe que lo dejó muerto en el acto». «¿Es cierto?», preguntó el cadí al hornero, dirigiéndole una mirada como queriéndole decir: «¿Cuántos líos has armado en un minuto?». «Cierto», contestó el hornero, abochornado. «Fue sin querer». «Llevaos al hornero», dio como fallo el cadí a los nietos. «Dadle de comer y de beber, casadlo luego, él tendrá hijos, sus hijos los tendrán a su vez, y él mismo se volverá tan viejo como vuestro abuelo el que murió.
Entonces, cuando este granuja sea tan viejo como él, matadlo también vosotros de un puñetazo. ¿Y para qué nos vamos a tomar esa molestia y a gastar dinero con él? Replicaron los nietos. Que Dios lo perdone como nosotros lo perdonamos. El hornero iba respirando. Pasó, por fin, el judío, que sin meterse en nada había perdido un ojo. A la pregunta del cadí sobre el motivo de su querella, contestó: «Señor, yo estaba de pie mirando la pelea que estos hombres traían y este hornero me vació mi ojo». «¿Es cierto?», preguntó el cadí al hornero. El hornero se limitó a afirmar con un movimiento de la cabeza. El cadí falló el caso, encarándose con el judío. «Ya sabes que dos judíos valen por un musulmán. Por tanto, si le dejas que te saque el otro ojo, tú tendrás derecho a sacarle uno a él». El judío se alejó rápidamente, diciendo: «Lo perdono, lo perdono». Como no había más juicios que resolver, la gente se marchó y se quedaron solos el cadí Benani y el hornero. «Hombre, buenos estaban los pichones», terminó el cadí, «pero no para tantos querellantes como me has traído. Ya ves que cumplí lo que te prometiera. Te he librado de todos. Que Dios te ampare». Volviendo el cuento al de la olla, Abdelaziz dijo para sus adentros: «El cadí me ha engañado miserablemente. Yo tengo que engañarlo a él». Fuese al zoco y compró un hermoso carnero. Se lo llevó a su casa y lo estuvo cebando hasta que llegó la fiesta grande. Unos 10 días antes de la fiesta, se dirigió a un comerciante rico, que tenía una tienda, y le ofreció su carnero en venta. «Tengo un carnero superior y deseo venderlo. ¿Quieres verlo?». Y como tanto le alabara las excelencias del animal, decidióse a verlo. Le gustó, y se ajustaron en el precio de 10 duros. Pagólos el comerciante y trató de llevarse al carnero. Pero Abdelaziz le dijo: «Quita, hombre. ¿Para qué te lo vas a llevar y te vas a molestar en cuidarlo? Déjalo aquí hasta el día de la fiesta. A mí no me estorba. Entonces vienes y te lo llevas». Esta misma operación hizo Abdelaziz con un segundo, con un tercero, hasta con 10 personas. A todos les cobró los 10 duros y a todos les ofreció guardarles el carnero hasta el día de la Pascua. La víspera cogió Abdelaziz su carnero y lo llevó al cadí Benani. «Mira este carnero», dijo. El cadí se acercó, le tocó el lomo para ver si estaba gordo y le dijo: «Superior, de primera, vaya pieza». «Pues mira», le dijo Abdelaziz, «lo he vendido 10 veces. Y como ya puedes figurarte lo que se me avecina, vengo para que me enseñes una palabra que yo conteste a los querellantes y no les entregue el carnero ni les devuelva los duros. El carnero será para ti y los dineros me los quedaré yo». «¿Nada más?», preguntó el cadí, relamiéndose de gusto en pensar lo bien que iba a pasar la Pascua Grande. «Pues mira, a todo el que vaya a tu casa reclamando el carnero, le contestas: ¡Bah! Y cuando se querellen contra ti y te traigan al tribunal, dime a mí también: ¡Bah! Y no hables ni pronuncies más palabra que esta: ¡Bah! ¡Bah!». Abdelaziz salió, llevándose por delante a su carnero. Lo ocultó cuidadosamente y pasó la noche durmiendo tranquilo. El día siguiente, que era el de la fiesta grande, Abdelaziz salió muy temprano y se sentó a la puerta de su casa. No tardó en venir la gente a buscar el carnero. El primero que llegó saludó muy atentamente, le deseó felicidades en aquellos días y le dijo: «Dame el carnero que te compré». «¡Bah!», contestó Abdelaziz. Insistió el otro, gritó, amenazó, pero Abdelaziz solo decía: «¡Bah, bah!». Vinieron el segundo, el tercero, hasta los 10 se reunieron a la puerta y a todos decía, con cara impasible: «¡Bah, bah!». Viéndose burlados los compradores, cogieron a Abdelaziz y lo llevaron a la presencia del cadí Benani. Llamaron a su puerta y cuando salió le expusieron el caso. Señor, este hombre nos vendió un carnero. Somos 10 y cada uno se lo pagamos, y a cada uno nos prometió entregárnoslo el día de la Pascua. Pero ahora, cuando hemos venido, solo nos da por respuesta, ba, ba. El cadí entonces, muy enfadado, se encaró con Abdelaziz y le preguntó, ¿dónde está el carnero que has vendido a esta buena gente? ¿Te has atrevido a tener la desvergüenza de vender un carnero y cobrarlo 10 veces? ¡Contesta! ¡Ba! Dijo Abdelaziz. ¿Cómo? ¿Te burlas? Exclamó furioso el cadí. Habla pronto si no quieres que te dé una paliza. ¡Ba! Seguía dando por toda contestación Abdelaziz. Y así una vez, y otra, hasta que el juez, viendo que no había medio de arrancarle otra palabra, dijo a los querellantes, «Este hombre está loco, y los locos no tienen capacidad legal para comprar ni para vender. Marchaos, pues, en paz, y felices Pascuas». Y así que hubieron salido, el cadí Benaní dijo a Abdelaziz, «¿Ves qué fácil ha sido la cosa? Ya te he librado de ellos y puedes estar tranquilo. ¿Dónde está el carnero?» «Va», le contestó. Siguió el cadí hablando con él, pero no obtuvo otra contestación sino «va, va». Hasta que por fin habló y le dijo, «¿Te acuerdas del día que me engañaste y te comiste mis pichones? Qué buenos te sabrían, ¿verdad? Pues ahora te he engañado yo a ti. Me voy a degollar el carnero y tú, por Dios, que no has de catarlo siquiera. ¡Felices Pascuas!» Y salió rápido, dejando chasqueado al cadí. Índice. Las ruinas del molino. El espejo encantado. La esposa del dragón. El banquete de los dichosos. El cadí y los pichones.